Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy, resumiré y analizaré el libro El secreto de Rhonda Byrne. Es una obra de crecimiento personal publicada originalmente en el contexto del documental homónimo de 2006 y convertida después en un fenómeno editorial internacional. Su propuesta central es la llamada ley de la atracción, según la cual los pensamientos, las emociones y la atención sostenida influyen en lo que una persona atrae a su experiencia. El libro presenta esta idea mediante un lenguaje accesible, testimonios, referencias a tradiciones espirituales y afirmaciones sobre dinero, salud, relaciones y felicidad. Más que un tratado filosófico o psicológico, funciona como un manual de autoayuda orientado a modificar la forma en que el lector interpreta sus deseos, sus problemas y su capacidad de acción. Su propósito es persuadir de que existe un poder interno poco utilizado y que puede activarse mediante enfoque mental, gratitud, visualización y expectativa positiva. Su influencia ha sido amplia, aunque también ha recibido críticas por su base pseudocientífica y por simplificar situaciones complejas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la ley de la atracción como principio organizador de toda la obra, el eje de El secreto es la ley de la atracción, presentada como una fuerza universal que conecta los pensamientos dominantes de una persona con los resultados que experimenta. Byrne sostiene que pensar de manera reiterada en carencias, miedo o fracaso refuerza esas condiciones, mientras que concentrarse en abundancia, bienestar o relaciones positivas favorecería su aparición. La importancia del concepto no está solo en su contenido, sino en que estructura todo el libro. Cada capítulo aplica la misma lógica a áreas distintas de la vida, desde el dinero hasta la salud. Esta repetición convierte una idea abstracta en una regla práctica fácil de recordar. Sin embargo, el planteamiento exige una lectura crítica. La obra tiende a tratar el pensamiento como causa directa de circunstancias externas, lo cual no cuenta con respaldo científico suficiente. Aún así, su atractivo radica en que traduce la responsabilidad personal a una fórmula simple de atender menos a lo no deseado y dirigir la energía mental hacia metas definidas. En términos de autoayuda, esta idea puede servir como herramienta de enfoque, siempre que no sustituya el análisis realista de los obstáculos ni la acción concreta. En segundo lugar, el proceso de pedir, creer y recibir como método de manifestación, una de las contribuciones más reconocibles del libro es su secuencia práctica pedir. Creer y recibir. Pedir implica formular con claridad lo que se desea, evitando metas vagas o contradictorias. Creer significa actuar mentalmente como si el resultado fuera posible o estuviera en camino, reduciendo la duda que, según la obra, bloquea la manifestación. Recibir consiste en adoptar una disposición emocional de apertura, gratitud y confianza. Esta estructura simplifica la ley de la atracción en pasos comprensibles para el lector general. Su utilidad práctica está en obligar a definir objetivos y observar los pensamientos que los acompañan. Muchas personas fracasan no por falta total de deseo, sino por metas poco concretas, autosabotaje o atención constante a escenarios negativos. No obstante, el método también revela una limitación central del secreto. Puede sugerir que la convicción interna basta para producir cambios materiales. Una lectura más equilibrada entiende el proceso como una técnica de claridad psicológica. Pedir ayuda a identificar prioridades, creer puede fortalecer la perseverancia. Y recibir puede reducir la resistencia emocional, pero los resultados dependen también de decisiones, competencias, oportunidades y condiciones externas. En tercer lugar, gratitud y visualización como prácticas para orientar la atención diaria. El libro concede un papel importante a la gratitud y la visualización, porque ambas prácticas modifican el foco de atención. La gratitud se presenta como una forma de reconocer lo que ya funciona en la vida del lector, generando una disposición emocional compatible con la abundancia. En la lógica de Byrne, agradecer no es solo una actitud moral, sino un mecanismo que amplifica experiencias positivas. La visualización, por su parte, consiste en imaginar con detalle la situación deseada, incluyendo sensaciones, imágenes y emociones asociadas al logro. Estas prácticas son centrales porque hacen que la ley de la atracción no permanezca como una creencia general, sino que se integre en rutinas mentales repetibles. Desde una perspectiva crítica, su valor puede explicarse sin necesidad de aceptar afirmaciones metafísicas. Agradecer puede reducir la fijación en la carencia y mejorar la percepción de recursos disponibles. Visualizar puede ayudar a ensayar metas, mantener motivación y detectar pasos necesarios. El problema aparece cuando se presentan como sustitutos de tratamiento médico, planificación financiera o reparación de vínculos complejos. En su uso más responsable, funcionan como técnicas de orientación mental que deben acompañarse de conducta deliberada y evaluación de la realidad. En cuarto lugar, la construcción de un secreto antiguo mediante tradiciones y figuras históricas, Byrne no presenta su propuesta como una invención personal. sino como la recuperación de un conocimiento antiguo disperso en religiones, filosofías, literatura y tradiciones orales. Esta estrategia narrativa es decisiva para el impacto del libro. Al sugerir que en secreto ha sido conocido por pensadores, artistas, inventores y personas exitosas de distintas épocas, la obra busca otorgar autoridad histórica a la ley de la atracción. El lector recibe así la impresión de estar accediendo a una sabiduría reservada o fragmentada, finalmente reunida en una explicación sencilla. Esta construcción distingue a El Secreto de otros manuales de autoayuda, centrados solo en hábitos o productividad. Su fuerza está en combinar espiritualidad práctica, promesa de transformación y una estética de revelación. Sin embargo, esa misma estrategia genera objeciones. Las referencias históricas suelen funcionar más como inspiración que como demostración rigurosa, y pueden mezclar tradiciones muy diferentes bajo una misma interpretación. Intelectualmente, el libro es más persuasivo como fenómeno cultural que como argumento histórico. Su aporte no consiste en probar que grandes personajes usaron una ley universal, sino en mostrar cómo la autoayuda contemporánea puede reorganizar ideas antiguas de pensamiento positivo, fe, deseo y propósito en un mensaje masivo. Por último, riesgos de una lectura literal ante salud, dinero y responsabilidad personal, El Secreto aplica su principio a ámbitos sensibles como salud, riqueza, relaciones y felicidad, lo que explica tanto su popularidad como sus críticas. La promesa de que los pensamientos pueden influir en cualquier área ofrece esperanza y sensación de control, especialmente cuando el lector enfrenta incertidumbre. Pero una lectura literal puede producir efectos problemáticos, si se interpreta que toda dificultad proviene de pensamientos negativos. Las personas pueden culparse por enfermedades, pobreza, pérdidas o vínculos dañinos, ignorando factores biológicos, económicos, sociales y relacionales. También existe el riesgo de postergar ayuda profesional, tratamientos médicos, asesoría financiera o decisiones prácticas por confiar demasiado en la visualización. El libro es más sutil cuando se lo ubica dentro de la tradición del pensamiento positivo, no como una explicación total de la realidad. Su valor posible está en estimular atención selectiva, optimismo funcional y definición de metas. Su límite aparece cuando transforma esos recursos internos en una ley absoluta. Una lectura madura distingue entre responsabilidad y culpa. Asumir agencia personal no significa negar circunstancias externas. En ese equilibrio, El Secreto puede servir como punto de partida motivacional, pero no como guía suficiente para problemas que requieren conocimiento especializado, planificación y apoyo concreto. En conclusión, El Secreto puede interesar a lectores que buscan una introducción accesible al pensamiento positivo. La visualización creativa y la espiritualidad práctica aplicada a metas personales. También resulta útil para quienes deseen observar cómo sus creencias, expectativas y patrones de atención influyen en la motivación cotidiana. Su beneficio principal no está en ofrecer una teoría demostrada sobre el funcionamiento del universo, sino en provocar una revisión de hábitos mentales que se desea. ¿Cuánto se rumia lo negativo? ¿Cómo se formula una meta y qué emociones acompañan las decisiones? Leído con criterio, puede actuar como estímulo para ordenar prioridades y cultivar gratitud. No es recomendable como sustituto de orientación médica, psicológica, financiera o profesional, ni como explicación completa de la desigualdad, la enfermedad o el fracaso. Lo que lo diferencia de otros libros de autoayuda es su combinación de fórmula simple, tono de revelación, alcance espiritual y origen vinculado a un documental que amplificó su presencia global. A diferencia de manuales basados en hábitos medibles o investigación psicológica, El Secreto opera como un texto de creencia y persuasión simbólica. Precisamente por eso destaca en su categoría y no solo propone técnicas, sino una visión total de la relación entre pensamiento, deseo y realidad. Si deseas apoyar a Rhonda Byrne, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.